RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Deportes RV. Y esta vez, como se pueden dar cuenta, queridos oyentes, empezamos muy fiesteros de lo popular colombiano. Y esto tiene una razón de ser. Venimos de dos jornadas festivas, razón por la cual el equipo de trabajo se retiró a descansar, pero también a repensar partes, participación y acción en el programa, y por supuesto dejarlos descansar un poco. Y una de las cosas que hicimos todos los colombianos que a bien pudimos hacerlo, aquello que permitió el clima y en otros casos la economía, fue recorrer los parajes colombianos. Y en este recorrido nos encontramos con que hay unos destinos muy apetecidos, sobre todo para quienes estamos acá en el interior, aquí en la ciudad de Bogotá, que es la periferia de la urbe. Tenemos muchos municipios en Cundinamarca, se nos aproxima también el departamento de Boyacá, y gracias a esto decidimos pensar un poco en aquellas prácticas de juegos llevadas hasta en muchos casos el nivel de deporte, que son parte del acervo cultural colombiano, que son parte de nuestros recuerdos, vernáculos e inmediatos. Muchos de nosotros pasamos nuestra infancia viendo a nuestros padres practicar el juego del tejo, acompañados de una pola, de una cerveza, de una agria, de una fría, y esto se convierte en la impronta de unos añejos recuerdos que queríamos traer a colación el día de hoy. Máxime porque este es un programa donde el deporte hace una presencia absoluta y donde vamos a mirar las débiles franjas entre uno y otro. Es por esto que quiero saludar, después de algunas semanas de ausencia, a nuestro amigo Alejandro Díaz. Alejandro, buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, mi querido Yul, muy, muy bien y feliz de iniciar con el programa con la música típica del altiplano, la música... La carranga, cómo me encanta esto, vuelve diferente la tarde y la hace aún muchísimo más especial.
Claro que sí, y rendimos un homenaje a un académico como nosotros, devenido de la casa de muchos de los integrantes de este equipo de la Universidad Nacional de Colombia, don Jorge Velosa, con esta interpretación instrumental de una de sus piezas más conocidas, en esa innovación musical que hace, trayéndola desde antaño, que es la música carranguera, La Cucharita Se Me Perdió. Y eso le pudo haber pasado a muchos que vinieron a Bogotá en estos puentes. Se les debe haber perdido la cucharita, la cédula, la libreta militar, por vía de su descuido o por vía de la mano de los dueños de lo ajeno. Pero bueno, eso es en los días fríos que ha pasado y ha transcurrido desde que tuvimos la emisión anterior, pues han sucedido muchas cosas, y por eso este programa se estila en una suerte de magazine. Vamos a tener el tema central, obviamente, que va a ser deportes, que va a ser juegos, deporte y juego autóctono. Vamos a oír, como siempre, las voces expertas de nuestros amigos de la mesa de trabajo. Les recuerdo que ellos son nuestro director, David Leonardo Quitián Roldán, quien desde Brasil recuerda, añora con mucha nostalgia aquellas prácticas deportivas que muchas veces en los ámbitos universitarios reprodujimos. De la misma manera, Alejandro Villanueva Bustos se ha hecho también presente con su voz, y en el lugar donde esté, en uno de sus periplos académicos, pues nos compartió unas notas importantes alrededor de unas tres preguntas que son la columna vertebral del programa de hoy. Y por supuesto, nuestro corresponsal desde Villavicencio, desde la Tierra del Llano, hablaremos de coleo seguramente. Aquí el suscrito, Yul Alfredo Daza, quien modera este programa, también tiene sus raíces afincadas en el llano colombiano y conoce y ha entendido un poco desde la cultura prácticas como el coleo, por ejemplo, que será con seguridad tema de nuestro amigo Luis Fernando Duque, corresponsal permanente en el departamento del Meta. Y con ellos pues tendremos las voces que nos van a contar muchos de estos pormenores de lo que es la actividad lúdico-deportiva de Colombia, de lo que matiza a este país. Pero vamos a empezar entonces nuestro programa y con ello vamos a oír nuestra cortinilla de apertura para dar inicio a este breve magazine comentado que vamos a tener el día de hoy.
Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona. Arranca.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Pues muy bien, el debate inicia y vamos a empezar formulando una pregunta que va a estar intercalada con algunas notas acerca de lo que ha pasado, porque es importante. Nos hemos detenido medio mes, pues dos festivos implican medio mes, estamos cerrando el año, estamos llegando a diciembre, y por eso es tan importante que tengamos la posibilidad de actualizarnos y de hacer algún breve análisis de ciertas cosas que sucedieron en el deporte nacional, en el deporte colombiano, a lo largo de estos días, que son bastantes y muy considerables. Pero para meternos en el tema, para entrar, nos parece muy importante, primero que nada, hacer o establecer un contexto general acerca de lo que es el deporte o el juego nacional. De esta manera, y saludando a el director desde Brasil, David Leonardo Quitian Roldán, con este saludo, David, te formulo la primera pregunta. Danos un panorama de lo que es el contexto histórico y cultural de nuestros juegos autóctonos. Bienvenido, David.
Querido Yul, ¿cómo estás? Muchas gracias por la pregunta. Un cálido abrazo también a mis compañeros de cabina, de mesa, que están allá en la UNAD o remotamente a través de las plataformas digitales, que son justamente las que privilegiamos aquí en RV, en este programa de radio UNAD Virtual. A los oyentes, un cálido abrazo. Luego de alguna pausa de feriados, de festivos, volvemos a la carga, el deporte con pasión académica aquí en nuestro programa. La pregunta que me hace Yul sobre el panorama histórico y cultural de nuestros juegos autóctonos merece primero una claridad. La palabra autóctono puede ser, junto a palabras como aborigen, algunas que están cargadas de cierto estigma elitista, revista, de una clase media y particularmente de cierta intelectualidad, que veía en lo indígena, aborigen y en lo autóctono, me estoy refiriendo específicamente a intelectuales del siglo pasado y antepasado, de comienzos del siglo pasado y antepasado, veían un rasgo de pobreza y atraso en esos discursos eugenésicos sobre mejora de la raza, que pensaban que el país tenía problemas estructurales por sus rasgos étnicos. Todo ese discurso racista y racial viene aparejado de palabras como autóctono. Nosotros aquí en este programa no nos estamos refiriendo a ello, estamos haciendo claridad sobre ese estigma y estamos diciendo que autóctono se refiere estrictamente a lo de la acepción del diccionario, esto es, a lo vernáculo, a lo auténtico, a lo original. Con todo y que en antropología la discusión dice que no hay nada original ni auténtico, sino que todas las culturas tienen son porosas y tienen contacto con otras culturas y justamente se convierten en un escenario poderoso de interacción simbólica. Dicho esto, decimos que en Colombia, pues hay diferentes, en lo que actualmente definimos como Colombia, pues Colombia es una nación de naciones, hay muchísimas culturas indígenas, bueno, eso de muchísimas ya ha variado, ya hay 80 culturas indígenas sobrevivientes de lo que podría ser el encuentro con Europa, que fue un encuentro violento, con rasgos de acciones despiadadas, con minación de la población y con muerte de muchos vestigios culturales. No obstante, sobrevivieron algunas prácticas lúdicas, con todo y que la lúdica, como la entendemos, es una acepción occidental, romana, del Imperio Romano. El ludus para los indígenas pudo ser distinto. Se dice, por ejemplo, que el turmeque, el tejo, pues fue una práctica que venía del mundo indígena, específicamente del Muisca, aunque hay investigaciones históricas y antropológicas que dicen que es más una tradición, tiene mucho de tradición inventada, es decir, muchas de las cosas que atribuimos al tejo son más expresiones de comienzos del siglo pasado, cuando inclusive algún intelectual lo promovió entre las élites y consiguió que fuera aceptado. Es decir, hubo necesariamente una negociación entre las élites y lo popular para que el tejo fuera concebido como un deporte y hoy día tenga el rango de deporte nacional. Fundamentalmente, vestigios, rasgos o prácticas del mundo indígena, tenemos más prácticas del mundo campesino, rural, agrario, que se mezclan con las festividades religiosas, y que en las clases medias, aristocráticas, locales y altas se resumían en las tertulias, en los paseos, en las caminatas y posteriormente en lo que serían conocidos más que verbenas populares, en las fiestas con tiple y música y instrumentos de música andina, y en las costas sí con alguna presencia más africana de tamboras y percusión. Eso para marcar como un antecedente histórico, es decir, las muestras lúdicas, las muestras recreativas de ocio son también una mixtura de lo europeo, de lo africano y de lo indígena, y en el mundo rural tuvo algunas características especiales de integración. Siempre los juegos son de integración, pero de integración de las comunidades, de reforzamiento de ciertas jerarquías, de puesta en juego de algunos códigos socioculturales. Eso pasa con los juegos. Vamos a hablar de ellos en el siguiente bloque.
Este sonido festivo que oyen allí al fondo como cortina de la intervención de David Kitian es una famosa interpretación popular que se conoce con el nombre de El Volador. El Volador, aquel artilugio pirotécnico que es tan conocido ahora, tan modificado y tan restringido en las festividades nacionales, pero que era la banda sonora de muchas de estas actividades de las que David menciona. Alejandro, pon un poquito de volumen a ese volador. Claro, y como aquí estamos enfiestados y allá se oyó una mecha y ya hemos mencionado al tejo, que es como el padre de los deportes nacionales, vamos a dar paso a Alejandro Villanueva, quien cuánto me encantaría poderle invitar una pola, una gría en este momento, para que mojara la palabra. Alejandro, ¿y tú qué opinas? ¿Qué es lo que tienes para decir al respecto?
Mi estimado Yuli, compañeros de la mesa de trabajo, hablar de un panorama o un contexto histórico y cultural de nuestros juegos autóctonos es necesariamente referirnos en términos de marco legal a partir de la Constitución del 91, en términos de política pública a partir de todo el Sistema Nacional de Recreación de hace 3 años, 4 años, en el cual pues había un capítulo importante sobre el tema de los juegos autóctonos y sobre el tema de pues este tipo de prácticas lúdicas y prácticas culturales. Pero específicamente en términos de lo popular, en términos de lo que hace la gente en sus municipios y sus pueblos, en sus espacios o en sus cabildos indígenas, estamos hablando de una cuestión muy antigua y de una cuestión ancestral. Es decir, por ejemplo, podemos tomar el contexto del tejo, podemos tomar el contexto de la rana y todas las modificaciones populares que se le ha hecho a la rana, la bolirrana, etcétera, son muy interesantes en términos de verlas como unas prácticas sociales, como unas prácticas culturales populares, supremamente aceptadas, sobre todo en el mundo del entretenimiento de ciertos estratos o de ciertos grupos socioeconómicos. Eso quiere decir que son prácticas que se tienen por lo general en su mayoría en las comunidades rurales, en las comunidades de municipios alejados, apartados, pero también en las grandes ciudades de los estratos 1, 2 y 3. Eso por un lado. Y por el otro lado podríamos mirar un contexto, por ejemplo, como en Santander, el uso de estos tres pinos, este tipo de esferas, el lanzamiento para tumbarlas y lo que se denomina el bolo aéreo. Entonces tenemos tres grandes vías de análisis. Una, las prácticas socioculturales y lúdicas de las comunidades, que es algo muy importante y que se ha trabajado en alguna medida desde estudios de lo comunitario, desde estudios antropológicos y desde estudios sociológicos. La otra tiene que ver con el contexto del marco de la política pública de recreación, que cada vez está más apaleada, y desde luego, indudablemente, esto no lo hacen ni los espíritus, ni lo hacen los ancestros, lo hace la gente de carne y hueso, la gente de carne y hueso que quiere invertir parte de su tiempo en una forma de desfogue muy popular, con condiciones específicas para renovarse y para pensar sus prácticas en el transcurrir de los tiempos, y que por ende estas prácticas se conserven y al conservarse sean un patrimonio y un aporte, un patrimonio cultural y un aporte cultural pues a la construcción de la nación, que indudablemente es pluriétnica, cultural y diversa.
Pues Alejandro, un punto de vista en una orilla diferente a la que plantea David, pero muy conectado, y por eso, sin demora, apurando el sorbo, nuestro querido Luis Fernando Duque, por favor, tu punto de vista.
Hola, un saludo especial a toda nuestra querida audiencia de Deportes RV, el deporte con pasión académica, programa de Radio UNAD Virtual, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y mencionar, frente a los juegos autóctonos, esos son los juegos que nuestros ancestros, los primeros pobladores de nuestras ricas regiones en Colombia, efectuaban y que son la representación cultural de muchas actividades, algunas veces diarias o algunas veces que se efectuaban dentro de sus costumbres y dentro del comportamiento de la relación social que se tenían en este entorno determinado. Y hay que mencionar que una de ellas es precisamente el coleo, que es la representación simbólica de la vida en la región, en Colombia, del llano, es decir, la región de la planicie, la región de la zona de la Orinoquia en Colombia, y que representa, es la trilogía del jinete, el caballo y el ganado, donde se emula la manera de someter el animal, ya sea para marcarlo o realizar alguna actividad con él, que era lo que se requería en algunos actos o fincas que distinguen la actividad ganadera grande que tiene este sector de nuestro país. Igualmente, mencionar que caben dentro de esta clasificación las mismas actividades de nuestros indígenas en todos los lugares de Colombia donde se registró la presencia de estos antepasados, de estas personas que poblaron nuestra región primero que nosotros, como sus actividades propias de la selbatana, el arco y flecha, la caza, que también tienen su actividad deportiva propia y que han intentado tenerla en constante desarrollo, y también algunas administraciones municipales, algunos departamentos, de pronto apoyo de Coldeportes, que se estén realizando periódicamente, y que de pronto a veces falta el presupuesto, se realiza, unos años no se realiza, pero de pronto no tiene la misma magnitud, que es donde uno se cuestiona que en lugar de ser fuertes y tener la predominancia por muchos factores sociales de estas sociedades postmodernas, pero encontramos que no es así, que hay otras actividades que se conocen mundialmente y que son las que de pronto la gente más practica, y que se ha perdido esa tradición, ese sentido de identidad que estaba construida dentro del mismo territorio, que debe tratar de preservarse y que no se vaya a perder. Inclusive uno lo encuentra un poco difícil si a veces se cuestiona que no se ven en los medios masivos la difusión de los deportes, de escuelas de formación, del deporte de base, pues mucho menos un deporte como es el autóctono, los deportes tradicionales que encontramos en cada una de las ciudades de Colombia.
Pues Luis Hernando, vamos a hacer junto a tu opinión, a tu punto de vista, y lo que estamos procurando es globalizar a nivel de nuestro territorio las prácticas deportivas y de juegos, haciendo dos referencias importantes. La primera referencia que vamos a hacer, porque huelga necesidad de ello, es generar una distinción entre juego y deporte. El deporte se caracteriza porque tiene reglas específicas regidas por reglamentos oficiales, los cuales no son muy flexibles y se suele practicar con una finalidad competitiva, ya sea en forma federada por pura recreación. Pero la preparación de cada uno de estos deportes especifica en sí mismo gestos técnicos, tácticos y una preparación física y mental muy definida. En tanto que los juegos, la mayoría no tienen o tienen muy poco tipo de reglas, estas son escasas y son más bien flexibles. Su finalidad es puramente el divertimento, el ocio, la recreación, en lugar de la competición. No tiene una preparación específica y habitualmente puede tener incluso el accionar de una actividad muy esporádica para quienes lo practican, es decir, que no viven de esta actividad como tal. Entonces es importante considerar esto. La segunda consideración hace referencia al punto de vista que David nos plantea, y es un poco hablar de la semántica del lenguaje que se ha venido utilizando alrededor de lo nuestro, ¿no? De lo autóctono, de incluso otra palabra que quizás David no mencionó, el folclor, lo folclórico, donde muchas veces se ha convertido apenas en un referente idiomático, en una aceptación por parte de la academia, pero que tiene ese sesgo que se da desde las élites para diferenciar las cosas de élite de las cosas populares. Sin embargo, a lo largo de la historia colombiana sabemos que las mismas élites siempre se aproximaron a prácticas como las nuestras. No es desconocido que dentro de los grandes políticos, o más bien grandes reconocidos políticos de este país, siempre fue y ha sido de su importancia prácticas como el tejo, en donde incluso se conoce la afinidad de Jorge Eliécer Gaitán con esta práctica deportiva, que llevó a muchos de los campos bogotanos de la década de los 50 a practicar esta actividad, este deporte, este juego popular, junto a presidentes y a ministros, remangados de camisa, untados de barro y sorbiendo cerveza, pero felices del juego. Y bueno, esto también denota, desde la posición antropológica que David nos esboza, cómo de alguna manera, cuando se habla de juegos nacionales o de juegos criollos o de juegos utilizando la palabra autóctonos, muchas veces también se crea una brecha de clases entre esas prácticas y otras importadas directamente, como fuera en su momento el golf o las grandes prácticas que se hacen en los clubes sociales de Bogotá. Entonces, eso es lo que atiene a la intervención de David. Alejandro, por su parte, plantea una revisión desde lo histórico, desde esa construcción histórica, que junto a al planteamiento de Luis Fernando, redondean en darnos un panorama región por región, lo cual indica que también hay un cierto sesgo regional en algunos casos, algunas prácticas de estos juegos y estos deportes y estos ejercicios no se llevan a cabo en toda la nación y por tanto puede considerarse también una cuestión de regionalismo, ¿no? Así que es importante tenerlo como punto de vista de cara a nuestra segunda pregunta, pero vámonos a hacer una pequeña pausa crítica y vamos a hablar de las cosas que han pasado en el deporte en este último periodo de tiempo desde la anterior emisión de Deportes RV.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Y como tenemos que ser consecuentes con región y deporte, estos son los aires santanderianos del maestro Jorge Ariza, uno de los más importantes tiplistas y requintistas colombianos, y una interpretación maravillosa de su álbum musical Yorkasti. Con este fondo vamos a hablar de tres cosas que pasaron en los últimos tiempos en el deporte nacional. Lo primero tiene que ver con Ana Cristina Sanabria, santanderiana por supuesto, primera campeona de la Vuelta a Colombia Femeninas Coldeporte Oro y Paz. Algo inédito que no había sucedido en el país, en una extensión de 5 etapas se presentó esta participación, esta justa deportiva del ciclismo, que no fue muy publicitada, los medios poco eco le dieron y que con toda certeza nos demostraron claramente qué papel también está jugando en la participación de la mujer en muchas actividades deportivas. Y sobre todo, en la manera en que las estamos intentando, que se están haciendo los intentos de globalizarla, en algunos casos con algún efecto mediático, con algún efecto de consumo, pero en otros casos también con un esfuerzo que está por debajo, desde las organizaciones, desde las agremiaciones, donde la mujer se ha puesto en la tarea de abrirse espacio y de ponerse a la par de la labor masculina. Entonces, junto a los nombres como Nairo Quintana, como Rigoberto Urán, vamos a tener que tomar de presente el nombre de Ana Cristina Sanabria. Y bueno, pues esto es considerable porque ha hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande. El América de Cali se complicó y empató este domingo en Popayán a 1 gol. Y deberá ganarle el próximo domingo a Quindío si quiere ser de la primera división nuevamente. Esto ha sido la telenovela futbolística de los últimos meses. Acá en la mesa de trabajo hay fieles seguidores del América que quieren ya acabar con el matoneo de que les digan que son del América y por fin nuevamente estar allí en la máxima división. ¿Esto tiene algún efecto económico, financiero, con toda seguridad? En algún programa ya habíamos hablado de cómo estar en la B podía incluso resultarle más rentable. Pero aquí hay una cuestión de egos y de testículos también, ¿no? En el fútbol esta testosterona siempre está vigente y por eso para los sufridos hinchas del América ese empate casi que prolonga la agonía, unas horas que van a ser días enteros para ellos, van a ser unos siglos de espera casi, después de mucho tiempo de estar en la segunda división, dar un salto nuevamente a la primera. Pero el Quindío también quiere estarlo. De esta manera, el equipo cuyabro, quien derrotó a la misma hora Real Cartagena, y si sea un empate en Cali, va a ascender. Así que es obligación absoluta del América ganar para volver a la Serie A. Y esto es muy importante. Los medios no han dado eco de algo que sucedió en recientes días en Puerto Berrío, donde se han encontrado las barras, los seguidores del América de Cali con los seguidores del Junior y se han enfrentado a una gresca que es común en lo que llamamos el barrismo, las barras bravas, dejando un saldo de 2 muertos y, como reitero, sin eco de los medios. Y esta falta de eco de medios absolutamente lleva a mostrar que se ha presentado pues casi que una enajenación o un adormecimiento frente a este fenómeno tan importante. Quiero destacar que el día de ayer domingo a las 9 de la noche en el canal internacional Discovery Channel se presentó un programa, un especial acerca de la violencia en las barras, donde tuvimos, como siempre, y esto es un honor importante mencionarlo, la participación como experto en internacional en el fenómeno de barras a Alejandro Villanueva Bustos. Pues es todo motivo de orgullo para la mesa de trabajo, que estamos haciendo esfuerzos para abrirnos más campos más allá de los micrófonos, y su participación fue muy importante para abordar este tema. Como quiero seguir con él y quiero que hagamos una segunda pregunta, entonces vámonos con nuestro amigo Alejandro. Alejandro, y felicitándote, te lanzo la segunda pregunta del día, que pues que trata un poco de profundizar sobre las características esenciales de los deportes nacionales, de los juegos nacionales, y es precisamente así como hablaste del barrismo como fenómeno. Danos un panorama desde una perspectiva sociológica antropológica de qué relevancia tienen los juegos en el desarrollo de nuestra identidad.
Bueno, pensar un poco desde los estudios sociológicos y antropológicos en función de la identidad, pues es clave cuando se habla de juegos populares, cuando se habla de este tipo de prácticas, cuando se habla de la capacidad que tenga un pueblo de entretenerse. Y dejemos esto entre comillas, de manera sana. ¿Por qué digo de manera sana? Porque para algunos la ingesta de chicha o la ingesta de cerveza y la práctica de estos juegos populares puede verse como algo negativo, pero definitivamente supone también desinhibir toda la tensión que trae consigo los problemas, que trae consigo el trabajo, que traen consigo las responsabilidades, y esto permite que indudablemente estas prácticas sean una válvula de escape, un desfogue de energía, y desde luego pues afianzar muchísimo las relaciones sociales, las relaciones culturales y las relaciones afectivas, especialmente de las comunidades rurales y de las comunidades populares. Es importante también ver estudios que se han hecho especialmente de manera interesante de la Universidad del Cauca con todas estos juegos y estas prácticas desarrolladas por los indígenas. Hay un acervo importante en la Universidad del Cauca, también hay un acervo importante en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con sede en Tunja y con distintas sedes en Boyacá, y finalmente comprender otro acervo importante que se encuentra de acuerdo a las investigaciones socioantropológicas en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes. ¿Todo esto qué función tiene? Pues definitivamente conocernos mejor por dentro, conocernos mejor de manera lúdica y sobre todo interpretar qué hay detrás de estas prácticas lúdicas, de estas prácticas corporales, de estas prácticas que desarrollan artefactos, etcétera, pero fundamentalmente no para que esto se quede en los anaqueles de las bibliotecas, sino que desde luego a partir del conocimiento teórico de las prácticas y los juegos y los rituales populares, pues se desarrollen políticas públicas, inversión, inclusión de estas prácticas dentro del patrimonio cultural colombiano, que es fundamental. Entonces el papel del Ministerio del Interior, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación Nacional como un equipo interdisciplinario podría mostrarnos unas luces y unos avances muy interesantes sobre la relación que hay entre estos juegos y nuestra rica, variada y pluriétnica identidad.
Gracias, Alejandro. Pluriculturalidad, esta es una palabra que tiene mucha referencia porque a pesar de que estén marcados por las regiones, son elementos de la cotidianidad nuestra que son visibles en todas las regiones. David, tu punto de vista.
Importante establecer diferencias entre lo sociológico y lo antropológico, específicamente para definir el juego. Hay dos autores que marcarían como un punto de partida. Ellos son el holandés Johan Huizinga y un texto que ya es un clásico llamado El hombre que juega, el Homo Ludens. Allí Huizinga parte diciendo que anterior al concepto de cultura está el concepto de juego. Con eso marca un punto de inicio de lo que sería la cultura humana. Más aún, diría que los animales también juegan y que los códigos que los juegos transmiten o que con los cuales podemos nosotros desarrollarnos serían fundamentalmente los siguientes. El deporte es una actividad voluntaria, es una actividad de libertad, es una actividad libre. El juego es una evasión de la vida real para una esfera temporal de actividad con orientación propia. Tiene una capacidad de absorción. El juego es desinteresado, es un intervalo en la vida cotidiana. Se distingue de la vida común por el lugar y por la duración. Es algo así como un lugar sagrado, comillas. Él crea un orden y es a la vez orden, es un factor estético. Él crea tensión que está vinculada a la incertidumbre y al azar. En esa medida es un valor ético de los elementos en tensión. Tiene reglas absolutas que no admiten ninguna discusión. Eso en cuanto al Homo Ludens, pero hay otro autor que se llama Roger Calois, este ya es francés y es sociólogo. Roger Calois tiene una simpática forma de distinguir los juegos. Él pone primero como dos extremos sobre los cuales, entre los cuales el juego se mueve. Uno es el paidía y otro es el ludus. A mayor paidía, mayor espontaneidad, mayor estruendo, mayor agitación, es como la risa loca. A mayor ludus, hay mayor control, hay mayor orden, está mucho más anclado todo. Entonces, él dice que entre esos dos rangos se mueve todos los juegos de la sociedad y tiene cuatro específicas divisiones. El juego es agón, o sea, todo lo que esté orientado hacia la competencia. El juego es alea, todo lo que tenga que ver con la suerte. El juego también puede ser de mimicry, o sea, de simulacro. Y finalmente el juego es de illings o vértigo. Vean ustedes ejemplos de agón, de competencia. Por ejemplo, está la carrera hasta la esquina entre dos niños que se retan, a cuál es el más veloz. Y está eso en cuanto a paidía. Y tiende hacia el otro extremo de ludus, ya cuando hay, por ejemplo, una carrera de los 100 metros planos de Usain Bolt. Entonces, una cosa, paidía es espontáneo, ludus es muy estructurado. Eso en cuanto a la competencia, y así usted puede, por ejemplo, una pelea de niños en la calle por diversión, a un combate de boxeo en Las Vegas. Si pasamos a la alea, a la suerte, una cosa son las rondas infantiles, el caricellazo, eso es suerte, alea. Otra cosa ya es la apuesta de la ruleta o una lotería, ¿bien? Inclusive un chance. Pasemos al mimicry, al simulacro. Una cosa son las imitaciones infantiles, los juegos de ilusión. Y otra cosa es el teatro, las artes, el espectáculo. Y finalmente el illings, una cosa es el mareo infantil dándole vueltitas a uno de esos aparatos mecánicos que hay en los parques. Y otra cosa son las atracciones de feria, el alpinismo, la cuerda floja, entre otras. Bien, él dice que en estos cuatro se pueden corromper. Por ejemplo, en el agón, los deportes pueden pasar a violencia, al deseo de poder. El deseo de poder. En la lea, que son la lotería, los casinos, la corrupción puede ser la superstición, la astrología. Eso dice Roger Calois. En el mimicry, que es el simulacro, una cosa es el carnaval, el teatro, que sería lo deseable, y otra cosa es la enajenación, el desdoblamiento de la personalidad. Y finalmente el illings o vértigo, una cosa es el alpinismo, el esquí, la cuerda floja, y otra cosa ya es el alcoholismo y las drogas. Vean ustedes cómo Calois, además de clasificar los juegos, advierte también de ciertos peligros de su corrupción.
Pues David, hemos llegado a las profundidades de la visión antropológica con tu punto de vista, lo cual es muy importante porque va a conectar, y trataré de ser lo más sucinto en el resumen, con el punto de vista que tiene al respecto Luis Fernando Duque desde Villavicencio. Luis Fernando.
Bueno, ahora desde las perspectivas del periodismo deportivo, que es el campo que a mí me compete, la relevancia que debería tener este tipo de juegos debería ser muchísima, socioculturalmente, para de alguna manera recuperar nuestras raíces, realzar y de alguna manera impulsar ese sentido de pertenencia por lo nuestro, pero que no lo encontramos de esa manera y mucho menos pues a nivel de los medios de comunicación, donde históricamente y comercialmente se han impuesto otras actividades y otras lógicas, y se le da más importancia a actividades foráneas o actividades que no están dentro de la esencia propia de nuestros territorios y que de alguna manera sí llegan a imponerse a las lógicas que tienen. Pero yo creo que han habido ejemplos o casos donde tratan de impulsarlos y sacar adelante, y hay que mencionarlo, sí, el caso del Mundial de Coleo que se efectúa en Villavicencio en octubre. Es una iniciativa privada que ha tenido financiación pública. Este año completó 20 años de realizarse. Tiene un nombre propio porque fue un empresario quien lo ha ido liderando y que ha aglomerado las personas del gremio del coleo, los coleadores, ha encontrado patrocinadores y ha dado el impulso que requiere y de alguna manera mantener viva la llama, esa actividad que inclusive tiene también su federación propia, tiene asiento en el Comité Olímpico, donde ya digamos ha podido entrar en esas lógicas del Sistema Nacional del Deporte, de un sistema de ciclo olímpico que de pronto pues no está en presencia en este momento pues de los juegos a nivel nacional o a nivel continental bolivarianos o centroamericanos, pero sí han tratado ellos de buscarse en un espacio, y desde allí también donde es bueno validar esos impulsos que se dan para que estos deportes también se abran espacio frente a los ya tradicionales conocidos dentro del ciclo olímpico.
Esto debe llegar, vas por la victoria, cruza el lote, en Alfonso Gutiérrez.
¡Haga el cambio! Llegaron los escarabajos, comentamos como si fuera etapa de montaña.
¡Coletazo tremendo!
Yo he sido buen goleador desde que estaba mediano, reconocido por todos los llaneros veteranos. En Colombia y Venezuela en los grandes mano a mano, y yo oye de boca en boca de goleadores trujanos. Recuerdo que allá en Arauca un diciembre me invitaron, me prestaron un caballo, eso sí bien remontado. Saqué los toros de puertas, se quedaron admirados. Le daba con la cobija al que se...
Pues bueno, ahí desde las tierras del llano colombiano, desde el piedemonte llanero, desde Villavicencio, Luis Fernando Duque nos plantea también cómo en algunas actividades la práctica está mediada por el interés privado. Muy regional, la actividad del coleo se ha estilado muy a su región, sin embargo, departamentos con alguna tradición ganadera como por ejemplo el departamento de Córdoba, en algunos casos también desde el Tolima incluso, y en mayores referencias desde Canadá y Estados Unidos, se han traído exponentes del deporte del coleo, quienes ven lo exótico que puede llegar a ser, y esto ha traído algún tipo de público de otras escenas. No obstante, también está la discusión alrededor del maltrato animal, ¿no?, que es muy común dentro de este ejercicio y que por supuesto trae los altibajos que se puede ofrecer. Sin embargo, es quizás el que junto al tejo más ha tenido eco a lo largo de estos últimos años, y por eso esa tercera etapa de nuestra conversación tiene como fondo al señor Villamil Ortiz hablando de cómo se colea en mi llano.
¿Qué pasó, Pacho Guevara? Que iba tan adelantado cuando estuve en Monterrey con Aniceto, triunfamos.
Bueno, y vámonos con este fondo musical para otras tres cápsulas súper importantes de considerar antes de hablar de las últimas tres intervenciones de nuestro equipo de trabajo. El cuarto tema que sucedió a lo largo de estos días fue la selección Colombia y las eliminatorias. Colombia, parcialmente por fuera, puesto 6, casi a 9 puntos de Brasil, nos ponen un panorama bastante triste para los que siguen el Mundial, la clasificación a Rusia 2018. Y mucho se ha dicho. Yo no me voy a apañar a los comentarios de los ya resabidos y conocidos comentaristas que ya tienen como un nombre en el Olimpo de la narración deportiva, porque pueden llegar a ser altisonantes y en algunos casos también pueden llegar a ser ciertamente venales y subjetivos. Lo cierto del caso es que Brasil con 27 puntos, Uruguay con 23, Ecuador con 20, haciendo una participación bastante importante. Chile ratificando su condición de, a pesar de que venía de abajo, como campeón de la Copa América. Y Argentina, un poquito por encima de Colombia, apenas por un punto. Luego Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Así está el panorama. En este momento, si se acabaran las eliminatorias, no habría Rusia 2018 para Colombia. Y sí habría que empezar a poner en la alcancía del ahorro Qatar. Qatar, que sería el siguiente paso.
Caballos los ligeros, vaquianos con el ganado. Ya son las fiestas de Empone y unos...
Bueno, y esto es importante porque la hinchada de este equipo de la Copa Nacional, del Rentado Nacional, es muy grande. Nacional, campeón de la Copa Colombia y fuerte candidato a ganar la Copa Águila, se está poniendo en el nivel de el más grande copero y quizás haciéndole honor al sobrenombre que sus hinchas le han puesto al Rey de Copas, muy a pesar y muy con el dolor de hinchas de otros equipos como Millonarios, su más enconado rival, en tanto que el Atlético Nacional ha acumulado 26 títulos, 15 estrellas, 2 Copa Libertadores, 2 Merconortes, 2 Copas Interamericanas, 3 Copas Colombia y 2 Superligas, en contraposición a su rival inmediato, Millonarios, con 18 títulos que constan de 14 estrellas, una Merconorte y 3 Copas Colombia. Y de ahí para abajo podemos encontrar a varios candidatos, pero en este momento es el Nacional el mejor equipo del país. Hay quienes dicen que lo es por la inversión, a otros dicen que es por el proyecto deportivo. Hay quienes acusan a los grandes emporios económicos, en este caso a uno de los principales grupos como es el señor Ardila Lule, quien es dueño de la franquicia de Postobón, quien también es dueño del equipo y del canal donde se transmite el Rentado Nacional. Algunos piensan que es parte de ese pool económico que él mantiene y por eso, pues en esa medida se presentan muchos puntos de vista. Sin embargo, ahí está. El Nacional se podría coronar abiertamente campeón nacional nuevamente para la segunda parte de este Rentado Nacional con un equipo muy, muy joven.
Chiche Roja, Karen Higüen, tu caballo manchado. Jaime Arena, su caballo lo miro como abogado.
Y bueno, para terminar estas cápsulas, la nueva ley del deporte que se ha radicado desde el 5 de agosto del 2015 ante el Congreso de la República busca actualizar la legislación en materia de recreación y la actividad física, el deporte formativo y social y comunitario, y pues esto lo que espera es que esté en armonía con los lineamientos internacionales. Por eso, y como cierre al tema del día de hoy, queremos preguntarle a nuestros amigos, empezando por David Quitián, ¿qué papel debe apropiar las instituciones, el Estado y la empresa privada para el apoyo a este tipo de expresiones de juegos o deportivas de las que hemos hecho mención a lo largo del programa, David?
El papel es fundamentalmente del Estado. Es al Estado a quien debemos cobrarle siempre, pues que cumpla su papel, no apenas como regulador, sino también como orientador de disposiciones gubernamentales, de política pública y de protección y de salvaguarda frente a prácticas que están en peligro de desaparecer, fomentándolas, creándoles un ambiente para que no se diluyan frente a la poderosa competencia de la oferta occidental de juegos y frente a la reducción de misma demográfica de la población indígena y todos esos peligros que hay de la pérdida algunas prácticas en el mundo campesino y rural. Claro, lo que desaparece es porque no empieza a tener sentido, por lo que no empieza a tener alguna vigencia. Es decir, la pérdida a veces también es inevitable, por más que haya salvaguardas gubernamentales, porque ya no encuentra sentido para su práctica. Y entonces preservarlas para que sea una colección de museo, esa también es una bonita pregunta, ¿no? Es un buen dilema. ¿Hasta dónde el Estado tiene la responsabilidad de sostener inclusive aquello que escapa de sus manos? Nosotros lo que pensamos como comunidad académica es que producimos investigaciones y el Estado debería echar mano de ellas, asesorarse bien para minar o para disminuir, para hacer como un paliativo de lo que sería una pérdida total de algunas expresiones culturales que, teniendo vigencia entre las demografías, entre los pueblos que las practican, corren riesgo de desaparecer. La empresa privada también tiene una responsabilidad. La ley contempla responsabilidad social de las empresas privadas, deberían comprometerse más. Sin embargo, a ellas no les podemos exigir lo que no les podemos exigir. Las empresas privadas finalmente surgen para beneficiar a sus dueños, tienen un objetivo meramente económico, por supuesto que también tienen responsabilidades sociales, pero no son las de salvaguardar, proteger ni fomentar los juegos, algunos juegos de comunidades rurales, campesinas y población afrocolombiana. Bueno sería integrarlas, bueno sería que auspiciaran y patrocinaran, ya que buena parte de lo que acontece se debe a ellas. Buena parte de la culpa de que haya una estandarización, una homogenización, una occidentalización extrema, justamente es por ese mercado y ese capitalismo despiadado que simplemente nos ha mostrado una versión de la historia, la versión hollywoodense, la versión norteamericana, que nosotros damos por cierta, por única y por inmarcesible. Así es que les cabe.
Cabe efectivamente el punto de vista. Y contrapunteado rapidito para aprovechar el tiempo, Alejandro Villanueva Bustos.
Bueno, el papel que deben desarrollar las instituciones, el Estado, la empresa privada frente a este tipo de expresiones es básicamente de reconocimiento en primera instancia, en segunda instancia de estudio y apreciación de estas prácticas y en tercera instancia de promoción e inversión alrededor de ello. Me explico. Desde el equipo que se puede plantear interdisciplinario entre un Ministerio del Interior, entre un Ministerio de Educación Nacional y un Ministerio de Cultura, pues que se agende todo un sistema nacional de juegos, rondas y prácticas lúdicas populares alrededor de la identidad nacional. Mucho más si se quiere pensar una Colombia de un posacuerdo o un posconflicto, pues comprender mejor bajo qué dinámicas nosotros podríamos comunicarnos mejor. Y esas dinámicas están a partir de la construcción de lo lúdico, a partir de la construcción de los juegos populares, comprendiendo estos como un patrimonio de todos los colombianos, y no simplemente el desgaste o la inversión en tiempo libre, que es otra cuestión de mucho mayor calado, pero que no se puede abordar fácilmente sin comprender que estos juegos, estas prácticas populares, son un patrimonio de todos los colombianos, que se le debe dar un reconocimiento institucional y burocrático, y adicionalmente, pues tiene que desarrollarse todo un sistema nacional del tiempo libre, el ocio, la recreación, y adicionalmente que esto tenga un impacto en las comunidades juveniles, en las comunidades populares, en las comunidades afro y raizales y sobre todo en las comunidades indígenas. Que esto pueda ser sistematizado a partir de documentos y cartillas que estén al acceso de todos los colombianos y que adicionalmente se difundan por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. A esto le correspondería y sería un aporte interesante de la empresa privada, de las instituciones educativas o universidades privadas y también, pues en concordancia con el gobierno nacional, que se pueda valorar esto de una manera más profunda y de una manera más efectiva, porque si seguramente nos podemos encontrar en el juego, en las prácticas populares, en los rituales y los juegos populares, seguramente podremos encontrarnos como colombianos, como personas integrantes de distintos partidos políticos, de distintas concepciones de mundo, de distintas cosmogonías y sobre todo para poder construir una identidad nacional basada en la inclusión, en la tolerancia, en el respeto y que esto pues obviamente se quede a partir de las prácticas y no solamente de los discursos. Gracias.
Pues nada, nada, nada más contundente que lo que acaba de plantear Alejandro Villanueva. Y pues obviamente con lo que complementa David Kitian, es importante que el Estado reconozca ya en este momento el tejo sería el único deporte nacional, tejo que representa la zona del altiplano, pero las expresiones populares de los juegos son mucho más amplias a lo largo del país. Por eso la música que nos ha acompañado nos ha invitado bastante a pensar en regiones, también a pensar en hacer el traslado entre unas y otras como una manera de integración que, como lo plantea Alejandro, debería ser uno de los factores importantes en el posconflicto. Es reconocernos como región, pero también reconocernos como país y procurar la integración alrededor de estas actividades que tanta memoria nos traen. Y ya casi para cerrar el programa vamos a recomendarles alguna lecturita para estos días de ocio y descanso después de las jornadas académicas que ya han ido cerrando en las universidades del país.
Antes de comprarlo, escuche. Estos son nuestros recomendados.
Pues bueno, y para poder poner en el panorama estas actividades, estos juegos, estos deportes vernáculos tradicionales de nuestro pasado, quiero recomendar un texto que aparece en la publicación Viajeros Culturales de, con el nombre de Aide Rivero Giraldo, antropóloga de la Universidad de los Andes, que se llama Juegos de mis abuelos, recuperación de la memoria cultural, del año 1988, donde hace un extenso análisis, un extenso recorrido y una muy extensísima agrupación de los principales juegos y prácticas que se llevan a cabo a lo largo del país y que en algunos casos repercuten en regiones como el Tolima, en regiones como el altiplano cundiboyacense, como los llanos orientales, como en la región de la costa, como la pollera colorada nos pone de trasfondo. Un texto que se puede encontrar en las bibliotecas públicas del país, con eso los invito a que volvamos a ellas, o en la página internet www.antropologiaycomunicacion.com. Con esta recomendación y agradeciendo el arduo trabajo de Alejandro Díaz en la cabina de producción, la participación de David Leonardo Quitián desde Brasil terminando su doctorado, Luis Fernando Duque desde las tierras del llano de Villavicencio, departamento del Meta, y Alejandro Villanueva Bustos, este día de hoy ha sido un día frío, pero festivo y de juego festivo. Habló Yul Alfredo Daza para todos ustedes, Yul Alfredo Daza en la conducción. Los invitamos a que se reporten en sintonía, @deportesrv. Hasta el próximo programa.